je pense que c'est un livre prophétique, nihilisme qui gagnait même les idéologies les plus généreuses.
Even very great writers.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ficciones de la Palabra.
Abordemos lo inaccesible de lo real con Roberto Castellán Rueda.
Comenzamos.
¿Qué tal? Vamos a iniciar Ficciones de la Palabra. He estado pensando en estos días comenzar a tratar temas más sobre literatura. No va a ser el caso del día de hoy, pero he estado buscando. Es muy difícil tratar literatura. He estado leyendo muchos novelistas, muy buenos novelistas. He leído varios libros, pero todavía no sé cómo tratarlos en el programa, si venir y platicárselos sencillamente sobre los temas y las formas de estos escritores, que es realmente pues otro mundo. Y precisamente buscando por ahí, acomodando mi librero, encontré un libro de uno de los autores que yo trabajo en algunas de las clases de religión, de historias de las religiones, y que pues yo considero que es imprescindible para los estudios de las religiones. Él es católico, iba a decir un autor católico, pero bueno, es católico como autor. Luego hay quienes lo acusan que coquetea o que va muy hacia el relativismo. Algún día hablaremos de estas críticas al relativismo. Y es Leszek Kolakowski, un autor polaco que falleció en el año de 2009. A él lo expulsan de Polonia en el 2008. Obviamente lo expulsan porque pues tiene conflictos con el régimen comunista. De hecho, Kolakowski se pelea o tiene serias discusiones con buena parte de la inteligencia francesa, parisina, porque pues él hace un planteamiento muy interesante, muy discutible, pero muy interesante también, que es cómo el estalinismo no es una deformación del marxismo, por una interpretación deformada del marxismo, como lo plantea pues una gran cantidad de autores, que dicen: no, bueno, pues es que Stalin no es marxista, Stalin es una mala interpretación del marxismo, es una aberrante deformación del marxismo. Y Kolakowski no, él dice: no, al contrario, Stalin es pues justamente el marxismo llevado a sus últimas consecuencias, es lo que sería el marxismo. Sin embargo, es un historiador que tiene un libro sobre las corrientes del marxismo contemporáneo muy muy interesante, y bueno, para mi gusto es un gran autor y un gran filósofo. Y hoy voy a leer, digo leer porque casi voy a leer tal cual algunas partes de uno de sus textos, de este libro pequeñito, La presencia del mito. Aparte de su libro, este que es enorme, de las corrientes contemporáneas del marxismo, que su algunos consideran su obra máxima, él no. La mayoría de sus libros son libros de ensayos o son libros pequeños como este de La presencia del mito, que es un libro que no llega a las 200 páginas, 164 páginas, también de los mundos celestiales, no me acuerdo cómo se llama, un libro maravilloso. Son libros pequeños, ¿no? Pero de una profundidad increíble, ¿no? A mí me hace pensar muchísimo Leszek Kolakowski. Y les decía, buscando libros, buscando entre mis libros, encontré este, que debo confesar que era de los libros que tenía un poco olvidados, porque no es de los que trabajo en las clases sobre religión. La presencia del mito. Y voy a hablar, a leer, a transcribirles verbalmente el capítulo 9, El mito en la cultura de los analgésicos. Estos textos los escribe, este libro lo publica más bien en 1972. Es obvio que todavía, por supuesto que hay drogas, ahí está el problema de las drogas en el mundo, pero no está tan acentuado como a la fecha. Y evidentemente no está el internet, no tenemos todavía todo lo que conocemos hoy, que de las redes sociales y todo. Entonces él se refiere en algunas partes a la televisión como este medio, como el medio, uno de los medios más avanzados de comunicación para la época, ¿no? Ese medio que ahora está en transformación, sigue siendo un gran medio de comunicación, pero ahora por supuesto está en transformación. Entonces él habla de este libro, del mito de la cultura, en este capítulo, El mito en la cultura de los analgésicos, porque no creo que ustedes recuerden, si están jóvenes, pero los analgésicos entraron con fuerza en la cultura de los 70s y la cultura de los 80s. Los analgésicos resolvían prácticamente todo. O sea, uno toma analgésico, se pusieron muy de moda, pero poco después ya se empezó a tratar el tema de las drogas. Antes ya había pasado lo del LSD, pero entra con más fuerza otro tipo de drogas, luego todo lo del Prozac, y pues ya vienen varios autores que hablan precisamente sobre cómo nos estamos convirtiendo en una sociedad que, para ser feliz o que para poder encontrar un lugar en el mundo, pues necesita un apoyo, una prótesis, le menciona Kolakowski, y un poco trata esto sobre este mito en la cultura de los analgésicos, e inicia siendo para el siglo XX, por supuesto, él está escribiendo en el 72, en pleno siglo XX, él hace una aparente oposición de dos tendencias, ya desde entonces, dice, una de las cuales se expresa en corrientes predominantes de la vida intelectual y artística, mientras que la otra se manifiesta en la vida tal como se define en la llamada cultura de masas. Yo creo, y hay cosas que están sucediendo en México, como estos personas de la televisión, de la peor televisión mexicana que tenemos, que ya están entrando poco a poco a las universidades, que se están haciendo conferencistas, que se están haciendo como los grandes líderes de opinión, y que ahí están los casos de sus opiniones misóginas, homofóbicas. Yo creo que la primera tendencia, las corrientes predominantes de la vida intelectual y artística, yo creo que ya están pasando de lleno a formar parte de la llamada cultura de masas. Yo creo que ya no hay una diferenciación, digamos, en un trabajo de creación intelectual, artística, en donde las universidades en muchos aspectos fueron como como la punta de lanza de ese pensamiento que se diferenciaba un poco del pensamiento de masa. Yo creo que ahora ya entramos de lleno a una sociedad en donde la cultura de masas, como ya lo hemos dicho en este espacio, la famosa cultura del espectáculo, la civilización del espectáculo, nos pone a todos en nuestro lugar, y obviamente en ese lugar pues hay muy poca cabida para la creatividad, para la crítica, para la independencia de criterio e independencia de opinión. Salir de la masa es muy difícil, al contrario, la masa perdió completamente lo que podríamos decir, pues algunos, esos elementos de diferenciación, por ejemplo, las loas que hay ahora a la incultura. Antes, por ejemplo, que cuando un gobernante era medianamente inculto, había como un dejo de vergüenza en sus acciones. O sea, decía, bueno, pues sí, pero yo no sé, y se asumía como inculto, pero con cierta vergüenza. Ahora parece que la incultura es como para presumirse, ¿no? Es para decir, miren, soy inculto y qué. No puedo mencionar los tres libros que pude haber leído, porque no he leído ni tres libros, pero soy presidente de un país, o soy gobernador de un estado, a pesar de mi enorme incultura. También tipos de música, si se les puede llamar así, esa música que invadió ya todos los terrenos, pues ahí está y se acepta, porque se dice, bueno, pues es parte de la cultura de la gente, pero no es parte de la cultura de la gente, es parte de la cultura de masas. Pues así inicia el mito de la cultura de los analgésicos de Kolakowski, hace esa diferenciación, pero luego él plantea que gracias al trabajo iniciado por Marx, o sea, justamente reconoce este trabajo del marxismo, dice, las teorías económicas han cesado de describirnos el mundo de las relaciones económicas como si estuviesen sometidas a leyes fatales cuasi naturales. Y ahí está un primer punto, ¿no? Esta idea de que nuestro mundo está sometido a leyes cuasi naturales, dice él, de las cuales el individuo, nosotros no podemos hacer absolutamente nada, o estamos o somos muy ajenos a ellas. Las relaciones económicas a nosotros se nos aparecen como relaciones en las cuales el individuo, nosotros, la gente común y corriente, no tiene absolutamente nada que hacer. El mundo de las relaciones económicas es un mundo, así se piensa en términos de esta cultura de la cotidianidad, una cultura de masas también. El mundo de las relaciones económicas es un mundo solamente para iniciados, es un mundo extra cotidianidad. O sea, en nuestra cotidianidad no entendemos la economía, y normalmente se nos presenta como algo que así es, así son las cosas, y nosotros, las personas de la calle, pues vemos nada más con perplejidad o como una forma de fatalidad lo que sucede en el terreno, en el mundo de la economía. Con esto inicia Kolakowski justamente para decir, bueno, ¿cuál va a ser el papel del individuo en su propia sociedad? Una sociedad que está de entrada controlada por leyes económicas que el individuo común y corriente no pone, que el individuo común y corriente no influye en ellas, sino que están ahí y se le aparecen a él como una perplejidad, y las toma con cierta fatalidad. Vamos a un pequeño corte. Estamos en Ficciones de la Palabra, estamos tratando a Leszek Kolakowski y el escrito que se titula El mito en la cultura de los analgésicos. Regresamos.
La realidad, sea lo que la compone, es inaccesible.
Está usted en Ficciones de la Palabra. Enseguida regresamos.
Amañaba,
Bueno, vamos a aprovechar este inicio de corte para enviar saludos a quienes nos están escuchando y quienes tienen alguna opinión sobre el programa. Dice Rodolfo Castellanos, o en Pepe Castellanos, y dice, si pones a Pink Floyd, me aguanto la plática, o de Perdis a los Halcones de Huejuquilla. Vamos a poner un día los Halcones de Huejuquilla en vez de este programa. Salvador Vargas dice, saludos, Robert, saludos también, Chava. Nos están escuchando Eduardo Dávalos, Laura González, Roser Merina y Manuel Islas. Un saludo a todos ellos. Muchas gracias por su escucha. También quiero aprovechar, hace mucho tiempo que no lo hago, para agradecer a Bertita Veloz por el manejo en los controles de este programa, y también a la directora de Autlán, Elia Macías, por darnos cabida en una repetición de este programa los viernes a las 15 horas, y también en Guadalajara los domingos a las 8 de la mañana. Y por supuesto, agradecerle a Yajaira Padilla, la directora de la estación, también, que todavía nos tolere por acá en la cabina. Continúo. Estoy con este muy, muy interesante texto, El mito en la cultura de los analgésicos, del Leszek Kolakowski, muy recomendado. Yo le recomendaría que lo leyera, porque bueno, yo hago una lectura y una interpretación, pero obviamente los textos tienen una gran cantidad de lecturas, una gran cantidad de interpretaciones, y obviamente a mí se me han de pasar muchísimas cosas, o a final de cuentas es nada más mi opinión, pero ojalá usted pudiera leerlo, y ojalá pudiera también en un momento dado transmitirme su opinión al respecto. Aquí lo que está comenzando, lo que trata en este texto Kolakowski, es justamente cuál es el papel del individuo frente a él mismo, o sea, qué tan responsable, y ese es el punto que vamos a tratar, es de sus propios actos, y si sus propios actos tienen un impacto directo justamente sobre su propia vida. O, a final de cuentas, el propio individuo, pues ya está, habla Kolakowski, como, pues, está a expensas de una excesiva regulación institucionalizada. Voy a leer para comentar esto. Dice, la convicción extendida y comprobada de que los hombres son capaces de gobernar efectivamente los procesos macroeconómicos encuentra su paradójico complemento en la perplejidad del individuo, no solo en cuanto a su capacidad de influir en aquellos, sino de modificar su posición dentro del mecanismo económico. Cuanto más abierto es el mundo de las cosas y mayores posibilidades ofrece a los grandes grupos humanos, tanto más es visto por los individuos como una realidad cerrada y fatal, y tanto menos espacio deja a la iniciativa de aquellos. Yo creo que esto es clave, porque justamente habla de esta enorme paradoja, ¿no? Hay procesos de tipo macroeconómicos en donde aparentemente la economía es una economía individual, es una economía de lo más abierto. Sin embargo, los individuos ven estos procesos como una realidad cerrada y fatal. Esta fatalidad, a mí siempre me ha llamado la atención, no solamente en los aspectos de tipo económico o tipo macroeconómico, que es como señalábamos, ¿no? Que todo... ¿Quién maneja la economía? ¿Quién maneja la macroeconomía? Decíamos, pues nada más los que aparentemente saben. O sea, volvimos a la etapa en donde había quien sabía cómo manejar las cosas, y a nosotros no nos quedaba, o no nos queda, pues nada más que aceptar esa fatalidad, porque de repente la economía, los manejos macroeconómicos se ven como una fatalidad que tenemos que aceptar. Y utiliza una palabra que a mí me gusta. Dice, el hombre habla de la perplejidad. Es la convicción extendida y comprobada que los hombres son capaces de gobernar efectivamente los procesos macroeconómicos encuentra su paradójico complemento en la perplejidad del individuo, no solo en cuanto a su capacidad de influir en aquellos. O sea, tenemos o somos individuos perplejos frente a nuestra propia realidad, en este caso la realidad macroeconómica. Somos meros espectadores. Por eso, como meros espectadores, y me salgo de Kolakowski y nos convertimos en espectadores de una sociedad justamente del espectáculo. O sea, como no podemos incidir en aquello que nos compete directamente, en aquello en lo que tomamos casi, nos sentimos casi como una fatalidad, pues la observamos y nos observamos a nosotros mismos. O sea, nos convertimos en nuestro propio espectáculo. Esto de la fatalidad, esto de esta realidad cerrada y fatal, y que no deja espacio a las iniciativas de los individuos, siempre me ha recordado a el viaje de Ulises en la Odisea. Él lo toma unos dioses y lo mandan a un lado, luego se pelean esos dioses y lo mandan a otro, luego lo intentan hundir, luego lo llevan a otra isla, luego a otro lugar, lo zarandean, sin que él pueda hacer absolutamente nada. Él está en manos de los caprichos de unos dioses con los que están solucionando sus problemas entre ellos, y pues Ulises no le queda nada más que andar de un lado para otro y de ver el mundo y de padecerlo, sobre todo esperando a ver en qué momento puede tomar rumbo su nave y encaminarse a Ítaca nuevamente, en donde lo espera su perro y su esposa, por supuesto, donde lo está esperando también Penélope. Pero para él este es un mundo en el donde él no tiene nada que ver. O sea, él puede agarrar y poner su nave hacia un lugar y esa se va a ir hacia otro por el capricho de los dioses. Y leyendo en este caso a Kolakowski, recordé esto precisamente de cómo nosotros, frente a estos procesos macros, son, como lo dice Kolakowski, inmanejables para nosotros como individuos. ¿Hacia dónde vamos? O sea, estamos metidos en una barca en la que no tenemos ninguna ni posibilidad ni opción de control sobre su rumbo. Entonces queda el mundo, nos queda como justamente como algo completamente ajeno a lo que nosotros podemos hacer. Lo único que podemos hacer, cuando mucho, es ser espectadores, y ahí hay una variación entre la forma en que somos espectadores del mundo, espectadores como espectadores angustiados, o espectadores como unos espectadores que buscan la felicidad en el espectáculo. O sea, estás viendo el espectáculo de tu propio sangoloteo, de tu propio ninguneo por estos dioses ahora representados por estos procesos macroeconómicos. Los estamos viendo como los vemos así como los nuevos dioses, ¿no? Decimos, subió el peso, subió el dólar, entonces va a subir la gasolina. Ah, bueno, o sea, ¿qué podemos hacer? Nada. O sea, no hay absolutamente nada que hacer. ¿Por qué? Porque nosotros ni controlamos el peso, ni controlamos el dólar, ni controlamos el precio del aguacate, ni controlamos el precio del tomate. Que si el aguacate en el próximo año no va a bajar de 85 pesos el kilo, de 80, 85 pesos el kilo, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver en eso. Entonces, si nos ponemos a pensar en el esquema que se plantea en las sociedades de tipo democráticas, en donde se supone que el individuo es, lo hemos dicho muchas veces, es el sujeto normativo, es el soberano, en todo caso, como decía este poeta, arquitecto de su propio destino, pues vemos que no es así, que nosotros simple y sencillamente somos observadores perplejos, vemos con perplejidad, dice Kolakowski, y yo diría, pues, con cierta fatalidad o con mucha fatalidad todo lo que está sucediendo. A final de cuentas, no tenemos ningún tipo de incumbencia, son inmanejables, no vamos a manejar nosotros este tipo de procesos. Entonces, ¿qué procesos manejamos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros en el mundo, o qué hacemos nosotros nosotros en un mundo que no nos pertenece, que no nos pertenece para nada. Hay una, dice Kolakowski, hay una regulación institucionalizada de ámbitos de la vida cada vez más numeroso. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muy pocos ya, son muy pocos los espacios individuales o los espacios particulares. ¿En qué espacio, en qué área de mi vida, desde mi nacimiento hasta mi muerte, puedo yo influir o puedo manejarla a mi antojo? ¿Cuáles son esos espacios que van a ser manejables por mí mismo? Dice, la educación institucional comprende ya la totalidad de los grados preparatorios de la vida, desde el tercer año de edad hasta la última fase de la educación. Al mismo tiempo, prevalece la idea, defendida al principio por los movimientos socialistas, de que la sociedad tiene la obligación de procurar a cada individuo un lugar en el sistema de la producción social. Esto a mí me hizo pensar muchas cosas, ¿no? Sobre todo en estas sociedades que hablábamos la vez pasada de antiguo régimen, que eran sociedades altamente jerarquizadas, en donde cada persona tenía su propio espacio en esa sociedad o su espacio. O sea, no había lo que se llamaría después la gran movilidad social que promulgó mucho el modernismo, la modernidad, ¿no? Esa posibilidad de ir de un espacio a otro, no nada más ese espacio dictado en las sociedades antiguas por los gremios, en esa inmovilidad, sino una gran movilidad social. Sin embargo, con esto que está planteando Kolakowski y que es algo que estamos viviendo casi todos los días, pues nos podemos ubicar ya en que todos tenemos un espacio en este mundo, en estas sociedades, que es un espacio jerarquizado y del cual difícilmente podremos movernos. Volvemos en un minuto, vamos a un corte de estación. Seguimos en Ficciones de la Palabra hablando de la presencia del mito, el mito en la cultura de los analgésicos de Kolakowski. Hay algo en lo que está diciendo que tiene que ver con el papel del individuo como responsable de su propia sociedad. Y yo lo estoy relacionando con lo que hablábamos un poco la vez pasada respecto a cómo las comunidades de antiguo régimen fueron rotas por toda esta idea de la modernidad, en donde surge el individuo, un individuo más libre, un individuo soberano, que rompe con esta estructura jerarquizada de las sociedades. Sin embargo, aparece como una vuelta en donde ahora este individualismo llevado al extremo, y ahorita, si nos da tiempo, hablaremos un poco del egoísmo que promueven estas sociedades hiper individualizadas, pues nos lleva como de regreso a un tipo de comunidad, de colectividad, de individuos como ciegos, como ajenos, que son este tipo de sociedades con una alta regulación institucionalizada. O sea, si en la vida comunitaria, estas sociedades jerarquizadas, el individuo pues no existía, sino que existe la comunidad, lo fundamental, lo principal es la comunidad. Luego, en las sociedades hiperindividualizadas, en donde el individuo se supondría que tendría que ser el rey, vuelve a perderse el individuo en estas en regulación institucionalizada cada vez que le deja menos espacio al individuo. Lo voy a explicar como lo explica o como lo plantea Kolakowski. Hablábamos de la educación institucional que comprende ya la totalidad de los grados preparatorios de la vida, desde el tercer año de edad hasta la última fase de la educación. Es una educación completamente institucionalizada, regulada institucionalmente. Esa regulación comprende, obviamente, muchos tipos de prácticas culturales que tienen que ver desde con lo que llamamos la división poblacional, ¿no? Edad, género, pero también el tipo de conocimiento que se transmite y la forma en que este tipo de conocimiento debe ser transmitido. Hay una regulación institucional en este momento en las escuelas primarias de todo el país, van en el mismo capítulo del mismo libro. Igual en la secundaria se da una educación completamente pareja para todos los individuos. O sea, el individuo se convierte en alguien completamente estandarizado. Es una, y al que hay que darle la misma educación. El niño empieza su edad escolar a una determinada edad, no a otra. Pasa a primer año de primaria a una edad, no a otra, a segundo año a una edad, no, tercer año, y hay una regulación institucional también que tiene que ver entre relación de edad con el tipo de conocimiento que este niño recibe, ¿no? No hay forma de salirse de eso. Hay ahorita algunos movimientos que están promoviendo ya la educación en la casa, ¿no? Que los papás le enseñen a sus hijos lo que ellos saben, a sumar, a restar y otro tipo de conocimiento. Más o menos lo que dice Kolakowski es eso, o sea, esta regulación institucionalizada en ámbitos de la vida cada vez más numerosa, al meterse así a la educación, por ejemplo, esta educación institucional con la totalidad de los grados preparatorios de la vida, pues al individuo antes, en estas comunidades que estábamos hablando, comunidades o colectividades, el individuo enseñaba cosas, le transmitía cosas a sus hijos. O sea, un padre de familia le transmitía un tipo de conocimiento a sus hijos, la madre de familia, sobre todo en estas divisiones que existían, ¿no? Le transmitía un tipo de conocimiento a sus hijos. Y ese tipo de conocimiento era el conocimiento con el que iban a enfrentarse al mundo, con el que iban a formar su sociedad, con el que iban a pertenecer, que les daba pertenencia a ese tipo de sociedad. Justamente el término pertenencia es uno de los términos que se rompe con la modernidad, ¿no? La modernidad rompe con el término pertenencia a una comunidad, a una raza, entonces te da más libertad individual. Sin embargo, el jefe de familia, la madre de familia, los mismos hermanos transmitían un tipo de enseñanza, transmitían un tipo de conocimiento. Ahorita no hay ninguna necesidad de que el padre de familia transmita algún tipo de conocimiento, porque ese conocimiento lo está transmitiendo la escuela. Ustedes saben que hay una discusión en donde dice, sí, los padres deben de transmitir valores a los niños y deben de transmitirles una forma de vida. Es decir, dicen, son tonterías, ¿no? En donde ahí dicen, aquí en las escuelas los enseñamos a leer, a escribir, a estudiar tal cosa, pero no los enseñamos a saludar y no sé qué. No, la escuela te enseña absolutamente a todo, porque la escuela es una regulación institucionalizada, es una relación que está formando al tipo de individuo que tiene para su tipo de sociedad. Es decir, ahí, digamos, lo peor que podría hacer ahorita una persona, por decirlo así, es no mandar a su hijo a la escuela. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente lo está sacando automáticamente de la sociedad. En otras épocas, en estas sociedades que estamos hablando de tipo antiguo, pues la escuela era como un privilegio, o cuando empezó a surgir la escuela fue como privilegio para algunos, ¿no? Pero entonces, estos avances, o que nosotros vemos como avances, nos están conduciendo poco a poco, gracias a esas regulaciones institucionalizadas, otra vez a formar comunidades hiperindividualizadas, pero curiosamente o paradójicamente con individuos que no tienen absolutamente nada que ver con esas regulaciones institucionalizadas. O sea, ahí es como seguirle la cola a la serpiente, ¿no? Dice, sigo con Kolakowski, dice, no menos evidente, y por eso no se justificaría enumerarlos en detalle, son sus resultados en el campo de la limitación del sufrimiento humano. Ese es otro tema muy interesante que trata después Kolakowski, no creo que lo alcancemos a tratar, pero probablemente en otro programa, dice, la limitación del sufrimiento humano y del aumento del acervo energético puesto a disposición de la humanidad. Pero tampoco en este ámbito es posible ocultar sus consecuencias destructivas. La sociedad organizada racionalmente o que se esfuerza por alcanzar ese tipo de organización descarga poco a poco a cada uno de nosotros de toda responsabilidad por su vida, por la vida ajena y por la sociedad misma. Este es un tema muy interesante porque se ha tratado desde muchas ópticas, ¿no? El tema de la responsabilidad, yo lo trataba a partir de Manuel Levinas, ¿no? Quien inclusive lo citaron algunos papas con la responsabilidad frente al otro. Él hablaba de la responsabilidad frente al prójimo. Lo que está planteando Kolakowski es que a final de cuentas nos estamos convirtiendo o nos convertimos ya en un mundo, en una sociedad de irresponsables, justamente por esta regulación, por esta alta regulación institucionalizada. Todos como individuo empezamos a dejar descargamos poco a poco a cada uno de nosotros de toda responsabilidad por nuestra vida y se la transmitimos a las instituciones. O sea, no somos responsables de la educación de nuestros hijos porque está la institución que los eduque. No somos responsables de otras cosas porque siempre nos vamos a encontrar con una institución, regulación institucionalizada que nos proporcione eso. O sea, nosotros inclusive si queremos ir por la vida desprendido de todo, vamos a encontrar instituciones que nos ayuden en ese desprendimiento de todo. Y esto obviamente nos hace irresponsables no solamente frente a nosotros mismos, sino frente a la misma sociedad. Y dice algo después que es muy importante, dice, todo lo que pudiera despertar en mí una conciencia de responsabilidad es objeto del interés profesional de organizaciones y hombres especializados en ello y remunerados para cumplir esa función. Por ejemplo, yo puedo decir qué es lo que se plantea con la cuestión de la responsabilidad, ¿no? Ahorita que hay enormes tasas de criminalidad y del crimen organizado y de alta violencia, los desaparecidos, todo lo que está padeciendo México, nosotros podemos ahí decir, no es mi responsabilidad, a final de cuentas, yo soy un ciudadano bueno, un ciudadano común y corriente, tengo mi familia, pago mis impuestos, voy a misa si quieren, hago todo está muy bien, entonces ¿por qué voy a ser yo responsable de que exista un alto índice de violencia en México? Normalmente así se plantearía en términos individuales, pero si decimos en términos sociales, podemos decir, bueno, es que cada uno es responsable de este nivel de violencia que está alcanzando México. Sin embargo, como lo plantea Kolakowski, obviamente nosotros buscamos descargar nuestro grado de responsabilidad y decimos, es la policía la que no actúa bien, es el Estado el que no da buenos resultados, es esto lo que no está dando buenos resultados. Entonces estamos descargando, dice Kolakowski, poco a poco a cada uno de nosotros de toda responsabilidad por su vida, por la vida ajena y por la sociedad misma. Nosotros no nos hacemos responsables en grados de responsabilidad o en niveles de responsabilidad de lo que pase por los demás ni de lo que pase nosotros mismos. Dice, todo lo que pudiera despertar en mí una conciencia de responsabilidad es objeto del interés profesional de organizaciones y hombres especializados en ello y remunerados para cumplir esa función. Dice Kolakowski, no necesito preocuparme por la educación de mi hijo cuando un gran número de personas a quienes la División Social del Trabajo ha confiado esa preocupación están dispuestas a hacerlo. No necesito pensar que soy responsable por el transeúnte que cae desmayado a mi lado, puesto que sé que instituciones sociales especiales, policiales o médicas tienen precisamente por función hacerse cargo de este caso, quitar al desconocido de la vereda, curar cuidarlo o enterrarlo. Instituciones especializadas me descargan de la preocupación por mi matrimonio, mi vida sexual, mi enfermedad, mi trabajo y mi muerte. También poseo mi lugar en la división social del trabajo. Estoy obligado a cumplir efectivamente la tarea que se me ha confiado en el lugar que ocupo. Y es lo que había señalado hace un rato, el lugar que ocupo. Y que volvemos entonces a esas sociedades de tipo tradicional, jerarquizadas, con poca movilidad social, en donde cada uno tiene el lugar que ocupa y de ese lugar no se puede mover. Vamos a un corte de estación. Regresamos en un minuto. Estamos en Ficciones de la Palabra.
Cualquier obra artística es, aunque parcial, arbitraria y amañada, una visión personal de la totalidad. Ernesto de la Peña.
Estamos en Ficciones de la Palabra. Regresamos.
Kolakowski habla también más adelante, me voy a adelantar un poquito, de las prótesis, lo está adelantando un poco. Fíjense que vivimos en una sociedad, dice él, en donde yo estoy descargando mis responsabilidades, toda mi responsabilidad la estoy descargando a instituciones que están para eso, a personas profesionalmente adaptadas para eso, preparadas para eso, una gran cantidad de profesiones. Hay una división social del trabajo que se encarga de todo lo que a mí me pudiera suceder. Voy a parar un ratito para mandar saludos. Nos están escuchando Victoria López Pérez, Surgel Donat Álvarez, Goba González, José Armando Vega, Eduardo Dávalos, Alberto Peredo, Mari Carmen Velázquez, Jesús Estefano Delgado. Muchas gracias por su escucha a todos ellos. Estaba hablando entonces de esta sociedad que se va convirtiendo poco a poco en una sociedad que te ofrece prótesis para tu hiperindividualismo, que este hiperindividualismo se convierte obviamente en egoísmo, o sea, sociedades tan hiperindividualizadas que se convierten en sociedades egoístas sin responsabilidad frente al prójimo, porque esa responsabilidad está descargada en alguna institución de estas sociedades. Él dice, por ejemplo, no necesito pensar que soy responsable por el transeúnte que cae desmayado. Efectivamente, si uno va caminando por la calle y un transeúnte cae desmayado, pues ¿por qué va a ser mi responsabilidad que se desmaye? A lo mejor él no comió, ¿verdad? Entonces yo puedo seguir tranquilamente caminando y nadie, absolutamente nadie, me va a decir a mí, ¿por qué no te acercaste a ver que se desmayó? Igual habrá alguna persona que diga, mira, ese tipo se desmayó a alguien y él no fue para verlo. O vemos a una persona que está en completo estado de ebriedad tirada en la calle y no nos acercamos a ver si está bien, si tiene frío, si se le ofrece algo o qué está pasando con él. ¿Por qué? Porque no lo consideramos nuestra responsabilidad. Creemos también que es su responsabilidad individual o su decisión individual que esté ahí, y en el último de los casos, de que siempre va a existir una institución con personas profesionales para eso, que lleguen y lo atiendan. En grandes ciudades, en ciudades con este sistema un poco más desarrollado, estoy hablando por ejemplo como ciudades como París, como Londres, como Berlín, hay brigadas en la noche que les dan sopa a las personas alcohólicas, les toman la presión, les dan alguna cobija para que se tape, están al pendiente de ellas, digámoslo así. Entonces uno como como individuo, pues aunque estén pidiendo dinero, no tienen ni siquiera por qué darle porque tienen sus necesidades ya satisfechas. Entonces nos está alejando también de ese contacto humano, y la responsabilidad que nosotros podríamos tener sobre el prójimo está siendo totalmente descargada a una institución que está regulada dentro de toda esta sociedad. Dice, instituciones especializadas me descargan de la preocupación por mi matrimonio. Si yo tengo un problema con mi matrimonio, ¿por qué sigue ese problema con mi matrimonio? Pues ve con el psicólogo, ve con el psiquiatra, ve con alguna institución en donde vas a hablar sobre tu problema matrimonial de manera profesional. Vas a tener personas ahí muy bien preparadas para atenderte, y obviamente tu matrimonio va a salir adelante. Antes era la sociedad, en las sociedades de antiguo régimen, en las sociedades tradicionales, la que se encargaba o se metía, era los chismosos que entraban y se metían a ver este problema, porque respondías a la comunidad, tu pertenencia era la comunidad. Ahora, como individuo, ahí está la sociedad que te resuelve, que te está regulando a través de una institución tus problemas que puedas tener con el matrimonio, inclusive al momento de divorciarte. Bueno, si te divorcias, todas las leyes, todas las instituciones hechas para eso, para proteger a los niños, etcétera, al menos en teoría, ¿no? Mi vida sexual también, mi enfermedad, mi trabajo y mi muerte. A final de cuentas, como que el individuo, buscando escapar de la colectividad, de la vida colectiva, llegó a otra forma de colectivización que nosotros le vamos a llamar regulación institucionalizada. Y vamos a usar otra vez el término hiperregulación institucionalizada. Nosotros ya tenemos cómo nos resuelvan la enfermedad, mi trabajo y mi muerte. Dice, pero aún si me abandono o me convierto en alcohólico, hay instituciones destinadas a salvarme de la ruina o que me ayudarán a recuperar mi salud. O, y como lo dije hace rato, insisto, esto lo escribió Kolakowski en el 72, pero ahorita, o instituciones que me van a ayudar a que la decisión que yo tomé, pues la siga tomando sin ninguna complicación, ¿no? Por ejemplo, en estos países les decía que les dan una sopa en la noche, pasan todos los días a checarles la presión, a ver cómo está su salud, o en lugares en donde a las personas ya con altos niveles de drogadicción les cambian las jeringas, pasan todas las noches a cambiarle las jeringas. Hay centros para estar atendiendo a las personas que son drogadictas, para atenderlos, para cuidarles su salud y todo eso, sin la intención de curarlos, como dice aquí Kolakowski, que me ayudarán a recuperar mi salud, sino simplemente con la intención de que puedan seguir en buenas condiciones haciendo lo que quieren hacer, que es drogarse o alcoholizarse. De hecho, nosotros le vamos a dar en algún momento continuidad a este programa y vamos a hablar justamente de esta sociedad en donde las personas cada vez más tienen, no tenemos que recurrir a drogas y alcohol para poder encajar en esta sociedad, que es lo paradójico, que es lo que está planteando Kolakowski, ¿no? Como a final de cuentas, en una sociedad en donde esta regulación institucionalizada tiene prácticamente una solución para todo, resuelta la vida de los individuos, plantea problemas muy serios sobre desadaptación, y que van a requerir lo que Kolakowski luego va a llamar prótesis, ¿no? Y para eso va a hacer referencia a una anécdota muy, muy interesante sobre un antiguo comercial, en donde planteaba que si quería cambiar usted sus piernas por una prótesis, y ofrecían prótesis que daban mejor servicio que las piernas. Y dice Kolakowski, bueno, pues es que así estamos ya ahorita, ¿no? Estamos pensando que hay prótesis que pueden funcionar mucho mejor que el ser humano. Entonces, él lo que habla también es que estas prótesis sociales o estas prótesis en la sociedad, pues funcionan por mucho mejor que la acción, la actuación de los seres humanos con otros mismos seres humanos. Dice, con esto creo que voy a terminar. Dice, las profesiones se han convertido en un acervo de habilidades y de saber que permiten cumplir las tareas asignadas en un determinado lugar del organismo social. Es lo que hablábamos también. Todos tenemos nuestro lugar asignado en un organismo social. Yo creo que también ahí ya llegamos a un límite en cuanto a movilidad. O sea, como que ahí agotamos ya las posibilidades de movilidad que nos dio toda esta modernidad. ¿Se acuerdan que antes decíamos, por ejemplo, en la época de los licenciados, en la famosa época de los licenciados, cómo la universidad era un mecanismo de movilidad social, sobre todo la universidad pública, ¿no? Personas que de otra manera no tendrían ningún tipo de forma de superar enfermedades, miserias, qué sé yo, la universidad les ponía la posibilidad de hacerse licenciados, abogados, médicos, etcétera. Era una forma de movilidad. Ahorita tenemos la universidad, pero si usted hace un análisis de qué tanto se puede mover socialmente un individuo, va a ver cómo ese círculo ya se cerró, ya es muy estrecho. Casi a la hora de nacer nos podrían decir hasta cuánto vamos a ganar al año y cómo va a ser nuestro sistema de jubilación, si es que todavía lo tenemos. Dice, y esto me parece, con eso termino porque me parece muy importante ya que... porque alguien estará pensando lo mismo. Dice Kolakowski, alguien dirá que aludimos a procesos evidentemente irreversibles y que nuestras lamentaciones equivalen a desear la resurrección del pasado, es decir, a ese calor humano del pasado, por así decirlo, ¿no? Respondo, si pensara que ese problema, que ese proceso irreversible que avanza en una sola dirección, reduciendo poco a poco en cada individuo el sentimiento de la responsabilidad para trasladarlo al conjunto, si pensara, repito, que ese proceso ha de prevalecer inevitablemente en el futuro, debería creer en el próximo fin de la humanidad. Esto lo está planteando de una manera muy, muy interesante, porque lo que está diciendo, bueno, estamos encaminándonos hacia el fin de la humanidad. Si yo creyera todo esto, lo estaría planteando como que ese es el fin de la humanidad. Obviamente él está planteando, dice, tiene que haber algo que va a ser reversible este proceso. No es un proceso que se piense como irreversible. De hecho, dice, la categoría de la responsabilidad tiene sentido cuando se asocia con la categoría de la persona. En este punto comparto la tesis de Kierkegaard. La responsabilidad colectiva es una ficción si se la considera algo distinta de la suma exacta de las responsabilidades individuales. Y termino también con esto el programa, me despido de una vez diciendo lo siguiente. Si una sociedad cualquiera y solo ella es responsable de algo, pero no lo son los individuos, la responsabilidad incumbe simplemente a lo universal, es decir, a nadie. Estuvimos en Ficciones de la Palabra.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ficciones de la Palabra,
un programa de análisis y reflexión sobre los problemas humanísticos de nuestro tiempo.
Nos escuchamos la próxima semana.